Milà Radio. En BioBio somos independientes. Independientes de verdad.
La Moneda intensificó las negociaciones con el Senado para asegurar votos para el Plan de Reconstrucción Nacional, donde la Sala Cuna Universal es el centro del debate.
Mi aspiración es a que no se apruebe un proyecto de esta envergadura por uno o dos votos.
Estamos combinados a conversar.
El gobierno se comprometió a poner urgencia al proyecto de Sala Cuna.
El gobierno defendió la agenda de seguridad e indicó que han mostrado resultados concretos al respecto. El lunes, el ministro de Seguridad, Martín Arrao, va a informar el plan que el Ejecutivo va a presentar en la cuenta pública el 1 de junio próximo.
Nosotros creemos que en materia de seguridad los resultados están acompañando la gestión del presidente Kast.
Acá claramente hubo un gobierno que prometió algo y no mostraron absolutamente nada.
La ex candidata presidencial Evelyn Matthei cuestionó el nombramiento de Trinidad Steiner y ofreció su propio plan de seguridad al presidente José Antonio Kast.
Evelyn Matthei tuvo avances concretos como alcaldesa de provincia y además contó con un equipo serio y preparado en esta materia.
Si hay voluntad de aportar con ideas útiles, siempre será positivo.
Con el subsecretario del Interior, Máximo Pavés, como nuevo vocero, el gobierno estrenó el diseño comunicacional que va a acompañar la segunda fase de su administración.
No ha habido ninguna distracción de las prioridades que el presidente le planteó al país.
Pero el problema de origen es que el presidente nombró 17 ministros independientes.
El exministro del PPD, Jorge Insunza, dijo que Gabriel Boric buscó representar el legado transformador del exmandatario Salvador Allende, pero finalizó encabezando una caricatura de revolución.
No fue capaz de realizar reformas estructurales reales, perdió precisamente base de apoyo popular, terminó siendo una caricatura de revolución.
Más de 6.000 trabajadores de Codelco deberán devolver millonarios bonos por una cifra errónea de producción el año 2025.
Cuando esto ocurre en la empresa privada no pasa nada porque es el mismo dueño que lo decide.
Creo que es necesario una auditoría externa también. Sabía lo que estaba sucediendo, ¿no?
Lo que se proyecta que se va a ingresar es menor realmente.
El Ministerio de Vivienda confirmó la demolición de 170 viviendas en el sector El Olivar de la comuna de Viña del Mar. Social Arquitectura, la empresa aseguró que las primeras casas intervenidas no forman parte de las 56 observaciones.
Que nos permite operar dentro del contexto del artículo 143, que existiendo un informe del inspector técnico, se puede proceder con la demolición de aquellas partidas que se consideren fallidas.
Un menor de 14 años fue abatido por el expresidente del Tribunal Constitucional, Iván Aróstica, quien se defendió de un asalto en su casa en la comuna de San Miguel. Durante la formalización, el tribunal decretó prisión preventiva para un adulto, internación provisoria para tres menores y arresto domiciliario total para dos encubridoras del atraco.
En este escenario, las víctimas repelen el hecho con armas de fuego.
En ese sentido, lo lamento, ¿eran ellos o mi gente?
La Corporación Administrativa del Poder Judicial abrió 8 cuadernos de remoción por viajes realizados por funcionarios con licencia médica. Al respecto, la UDI pidió al presidente José Antonio Kast iniciar el mismo procedimiento contra el juez Daniel Urrutia.
Venía un llamado a los partidos a empezar a preocuparse un poco más de la pelea grande que tienen que dar respecto del país, por sobre estar preocupados de la pelea chica respecto de un juez.
3 funcionarios de Carabineros fueron condenados por los delitos de apremios ilegítimos contra el lonco mapuche Alberto Curamil, hecho ocurrido el año 2021.
Que se condena a cada uno de los acusados a cumplir la pena de 541 días de presidio en el jurado medio y la asesoría de suspensión para cargo oficio público durante el tiempo de las condenas.
Esta mañana llegan al país los chilenos detenidos en Israel, quienes se encontraban en la flotilla humanitaria rumbo a la Franja de Gaza.
Fueron secuestrados en aguas internacionales por Israel mientras intentaban llevar ayuda humanitaria a Gaza. También nos confirmaron que los activistas fueron sometidos a tortura física y psicológica.
Sigue el corte de agua potable programado para este fin de semana en las comunas de El Bosque, La Cisterna, La Florida, La Granja, La Pintana, San Bernardo, San Miguel y San Ramón.
llamamos a los vecinos y vecinas a juntar la cantidad de agua necesaria para un día y un poco más en que no contarán con el servicio de agua potable. No obstante ello, dispondremos de 72 estanques en diversos puntos de estas comunas afectadas.
Un bus de la empresa Turbus protagonizó un accidente de tránsito donde murieron dos personas en la ruta 5 Sur frente a Teno, en la región del Maule.
Venían un total de 30 pasajeros, de los 32 fallecidos, un hombre y una mujer.
Y lamentablemente nosotros teníamos que sacarlo con el dolor que tenían los pasajeros.
Por altos niveles de contaminación, la Delegación Presidencial Metropolitana decretó alerta ambiental para este sábado en toda la región metropolitana. En noticias del exterior, más de 90 muertos dejó una fuerte explosión de gas en una mina ubicada en el centro de China. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Irán se muere por llegar a un acuerdo con Washington para poner fin al conflicto. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció que en las próximas horas se alcanzarán las 500 excarcelaciones de presos políticos. Y Perú va a reforzar la fiscalización de la jornada electoral del próximo 7 de junio con 2.500 observadores que vigilarán la llegada del material de los comicios en ese país. En el deporte, el delantero de Universidad Católica, Fernando Sampedri, sería considerado como titular para enfrentar mañana a Colo-Colo en el Estadio Claro Arena.
Claramente, si me toca jugar de central, tengo muy bien estudiado al Toro, sé lo fuerte que es, sé lo oportunista que es dentro del área, pero estoy bien, estamos bien preparados.
Y a partir de las 12 horas, la portera Christian Endler va a buscar su segunda Champions League femenina con el Olympique de Lyon cuando enfrente al Barcelona.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos como número uno en portabilidad. Fotón Camiones, potencia que redefine.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Bigobío, la radio, Radiograma.
6:07.
Muy buenos días, bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Esta es la edición matinal de Radiograma. Les vamos a llevar las informaciones de las últimas horas a través de las 43 estaciones de la radio. Siempre atentos, por cierto, a sus comentarios, a las informaciones que nos entregan. De hecho, nos escriben ya a esta hora algunos auditores por bancos de niebla en algunos puntos de la capital, de la región metropolitana, por ejemplo. Nos dice mucha niebla en Ñuñoa por el sector del Estadio Nacional. Nos escribe Caco Sandoval, que va rumbo a Pudahuel al trabajo. Atención, bancos de niebla en muchos puntos de la zona central de nuestro país. A esta hora en Santiago la temperatura es de 4 grados con 4 décimas. Está cubierto, hay bancos de niebla, efectivamente la humedad es del 97%. Santiago espera en el día de hoy cielos cubiertos con niebla durante todo el día. En la tarde nubosidad parcial, pero habrá bancos de niebla durante toda la jornada. Se espera una temperatura máxima de 11 grados. En la región de Valparaíso también cielos cubiertos, atención, mucha humedad temprano, ligera llovizna o garúa en la mañana, variando a nubosidad parcial, con máximas de 11 en Valparaíso, 12 en Viña del Mar. La Serena y Coquimbo, hoy día con cielos cubiertos también, una máxima de 14. Copiapó, cubierto, variando escasa nubosidad, con una máxima de 18. Antofagasta, nubosidad parcial, variando escasa nubosidad, una máxima de 17. Iquique, nubosidad parcial, variando despejado, máxima 21 grados. Arica, cubierto, variando nubosidad parcial, una máxima de 22. En la zona central, bancos de niebla durante prácticamente toda la mañana. En Rancagua, variando de cubierto a nubosidad parcial, con una máxima de 10. En la región del Maule también, cielos cubiertos todo el día, bancos de niebla durante la mañana, máximas de 10 en Talca y en Curicó. Chillán, cubierto todo el día, con bancos de niebla matinal, una máxima de 10. Concepción hoy día estará con cielos cubiertos, se espera una máxima de 13. En Los Ángeles también, cubierto, una máxima de 11 grados. Temuco, cubierto, variando nubosidad parcial, máxima 13. Valdivia, nubosidad parcial, con bancos de niebla matinal, una máxima de 10. Puerto Montt estará con nubosidad parcial, bancos de niebla matinal, una máxima de 12. Osorno también con una máxima de 11. La isla de Chiloé con nubosidad parcial, máximas de 11 en Ancud y en Castro. Coyhaique, nubosidad parcial, variando escasa nubosidad, máxima de 10 grados, mínima de 3 bajo cero. Punta Arenas, nubosidad parcial, máxima 7. El archipiélago Juan Fernández, cubierto. En la tarde y noche, algunas gotas aisladas, una máxima de 17. Isla de Pascua, escasa nubosidad, una máxima de 24. Atención por la calidad del aire. Se ha decretado alerta ambiental en la región metropolitana de Santiago para el día de hoy. El pronóstico de esta jornada es de alerta en la región metropolitana y por lo tanto la Seremi del Medio Ambiente de la región metropolitana ha decretado para esta jornada la alerta ambiental. La autoridad tomó la decisión dado los actuales niveles de concentración y las condiciones de ventilación esperadas para esta jornada en la cuenca de Santiago. Una de las medidas que se aplica es la prohibición de quemas agrícolas. Esto rige desde el 1 de marzo hasta el 31 de octubre. Esto va a ser fiscalizado. Y en el caso de la calefacción residencial, no podrán funcionar los calefactores de uso residencial que usen combustibles sólidos como leña u otros derivados de la madera, excepto calefactores a peles de madera en toda la región metropolitana. No hay restricción vehicular durante esta jornada por ser fin de semana. ¿Cuál es la condición del aire a esta hora? Hay alerta ambiental en la región metropolitana. Hay preemergencia en Los Ángeles, en Puerto Montt y en Osorno. Preemergencia en Los Ángeles, Puerto Montt y en Osorno por la calidad del aire. Reiteramos que alerta en la región metropolitana, alerta también en Valdivia. Y donde está peor la situación, porque ahí hay emergencia, es en Coyhaique. Y esto básicamente porque la cuenca de Coyhaique está en una verdadera olla, y el uso de la leña. Y por lo tanto, emergencia durante la jornada de hoy en Coyhaique. El aire está regular en Temuco y Padre de las Casas, en Linares, en el Valle Central de O'Higgins, también en Curicó y Romeral, en Talca y Maule, regular. Pero reiteremos, emergencia en Coyhaique, preemergencia por calidad del aire en Osorno, Puerto Montt y Puerto Varas y Los Ángeles, y alerta ambiental en la región metropolitana. Nos llama uno de nuestros auditores hasta ahora. Alejandro, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
¿Qué ocurre, Alejandro? Cuéntanos.
Te explico. Yo soy guardia de Américo Vespucio, Caletera Norte, donde está San Jorge, a la altura del 1800.
Ya.
Lo que pasa que un camión de basura antes de ayer sacó de cuajo un lomo de toro. Lo despegó, estaba mal pegado, no sé. Y eso se está haciendo tira. Y ahora en la noche han habido con la neblina 4 choques de menor alcance, pero han habido 4 choques.
De ahí podría ser más y grave.
Es escandaloso.
¿Nos puedes reiterar, Alejandro? ¿Esto es Caletera de Américo Vespucio?
Caletera de Américo Vespucio Norte.
Ya.
A la altura del 1800. Es el único lomo de toro que está ahí hecho, digamos.
Ya, Alejandro, está hecha ahí la denuncia para que vayan a repararlo. Te agradecemos el llamado.
Te agradece. Chao.
Que estés muy bien. Buena jornada, muy buena jornada. Y la Fiscalía ECO lidera las diligencias investigativas para identificar a él o los responsables de los disparos en contra de un hombre de 28 años. Esto ocurrió en Puente Alto. En otra información policial, la CIAT de Carabineros está investigando la presunta responsabilidad de una conductora del sistema Red en la muerte por atropello de una mujer en la comuna de Estación Central.
Una mujer adulta mayor murió atropellada por un bus del transporte público en la comuna de Estación Central. Máquina del recorrido 481 que circulaba con pasajeros por 5 de abril al poniente cuando al realizar un giro hacia Avenida Las Rejas arrolló a la víctima que falleció a raíz de las graves lesiones. El teniente Miguel Yáñez de la CIAT de Carabineros informó que la conductora del bus involucrado se mantiene en calidad de detenida a la espera del término de la investigación.
La conductora se encuentra en calidad de imputado. No obstante, su condición se va a determinar por parte del fiscal que se encuentra a cargo del procedimiento.
En otro hecho policial, el departamento OS9 de la Policía Uniformada y la Fiscalía ECO buscan a él o los responsables de un homicidio frustrado en Puente Alto. Víctima que se encontraba en la vía pública cuando recibió al menos 2 impactos de bala en sus piernas, mientras que los atacantes, se presume, huyeron a bordo de un automóvil. El hombre herido fue intervenido quirúrgicamente durante las últimas horas en el Hospital Sótero del Río y actualmente se encuentra en estado de riesgo vital.
6 de la mañana, 14 minutos.
Esto lo informamos oportunamente gracias a los auditores que nos dieron oportunamente la información respecto a este accidente que involucró a un bus de pasajeros de la empresa Turbus que se salió de la carretera en la ruta 5 Sur frente a Teno. Dos personas fallecieron en ese accidente.
La ciudad de Valdivia llevaba como destino la máquina de la empresa Turbus que este viernes protagonizó un fatal volcamiento en el kilómetro 176 de la ruta 5 Sur en la llamada curva de la Alcachofa frente a la comuna de Teno. Por causas que son materia de investigación, el conductor de la máquina, que iba con capacidad completa de pasajeros, perdió el dominio del volante, cayendo en la zanja del costado poniente de la vía, no sin antes impactar de lleno contra la base de un poste de energía eléctrica en el lugar. Dentro de los pasajeros heridos y que lograron sobrevivir al impacto violento, figuran personas politraumatizadas, con fracturas expuestas, y también había niños con heridas menores que fueron rescatados por vecinos y civiles que fueron los primeros en llegar a prestar ayuda.
Nosotros alcanzamos a sacar 15 personas de dentro. Venían personas que estaban fracturadas y ahí después sacamos dos niños. Sí, no, en la parte baja nosotros solamente vi que había dos personas fallecidas.
Las víctimas mortales del accidente carretero, un hombre y una mujer que iban como pasajeros en el primer piso, fallecieron de manera instantánea producto del impacto de la máquina con el poste de electricidad. En tanto, los heridos recibían atenciones médicas especializadas en el hospital provincial de esta ciudad. Aquí en Curicó, Bio Bio, la radio.
WhatsApp Bio Bio, más 5699-207888.
Hola, buenos días. Por acá en la ruta 5 Sur, kilómetro 170, Teno La Montaña, una niebla que se ve la nada misma. Por favor, a los coleguitas, precaución. Para Bio Bio la radio, Rolando Díaz.
Buenos días, Bio Bio. Mi nombre es Jaime Ursúa. Para informar un accidente en Balmaceda sobre el puente Manuel Rodríguez. Dos muchachos ahí chocaron una camioneta contra la barrera, se le fue la curva ahí, se lo comió la curva y acaban de chocar, no ha llegado vehículos de seguridad ciudadana, carabineros, nada.
Te escuchamos, tu información es importante.
Radiograma.
6:17 a.m.
Reiterar el llamado a manejar con precaución durante esta jornada. Hay muchos sectores con bancos de niebla en toda la zona centro-sur del país, no solo la región metropolitana, la región de Valparaíso, región del Maule, O'Higgins, nos escriben auditores. Por ejemplo, reiteremos lo que nos decía este auditor, kilómetro 170, ruta 5 Sur, mucha niebla. En pleno centro de Santiago, otro auditor nos contaba este accidente que se ha registrado hace poco. Balmaceda, sobre el puente Manuel Rodríguez, una camioneta que perdió el control, chocó contra las barreras. Pero nos escriben auditores contándonos de niebla, bancos de niebla en Ñuñoa, en Conchalí, esto es en la región metropolitana. Les recordamos que Valparaíso, durante esta madrugada, va a presentar no solo bancos de niebla, sino una ligera garúa que va a hacer que el pavimento esté resbaladizo. Precaución a quienes circulan en muchos puntos del país hasta ahora con bancos de niebla muy, muy densos. Y el 11º Juzgado de Garantía de Santiago determinó las medidas cautelares para 6 autores del robo con violencia en el domicilio del expresidente del Tribunal Constitucional, Iván Aróstica, decretando prisión preventiva para uno de los autores, 3 con internación provisoria y 2 con arresto domiciliario total. Recordemos que este hecho ocurrió en el inmueble ubicado en la comuna de San Miguel. Ante la amenaza y ver la casa, con los ladrones en su interior, Aróstica disparó su arma de fuego, un arma que estaba debidamente inscrita, dio muerte a uno de los asaltantes de 14 años de edad. Aróstica, de 69 años, se encontraba junto a su esposa e hijo. Este último, su hijo, recibió un disparo que lo mantiene internado, pero fuera de riesgo vital.
No corresponde tener miedo, señor, cuando uno está defendiendo lo propio. Cuando uno está defendiendo lo propio, tiene que salir a defender a su familia. Tiene que salir al frente de su familia. No es para sentirse orgulloso de eso, ¿eh? No se trata de andar a ser jactancioso en ese sentido. Lo lamento. ¿Eran ellos o mi gente?
El fiscal José Manuel McNamara, de la Fiscalía Sur, valoró la medida tomada por el tribunal.
El tribunal entendió que lo que se encontraba acreditado era un robo con lesiones graves, gravísimas. En este caso, que también tiene una penalidad bastante alta. Pero entiende el Ministerio Público que el dolo se desprende del haber actuado con armas de fuego, en este caso incluso con armas de bastante grueso calibre.
Ahora el Ministerio Público y la Policía de Investigaciones realizan las pericias balísticas con los relatos de los testigos y también la revisión de las cámaras de video. una sentencia de 541 días de presidio con suspensión de ejercicios de cargos y oficios públicos por igual periodo, dictó el Tribunal Oral de Temuco. Esto respecto de tres funcionarios de carabineros que fueron condenados por apremios ilegítimos cometidos en abril del año 2021. La víctima de estos hechos fue el lonco Alberto Curamil, quien fue galardonado internacionalmente el año 2019 con el premio ambiental Goldman, también conocido como el Nobel Verde.
Un capitán, un sargento y un cabo de carabineros fueron sentenciados a la pena citada como autores de apremios ilegítimos cometidos en contra del lonco mapuche Alberto Curamil, luego de una manifestación con corte de tránsito en la Ruta 5, tras lo cual lo siguieron por un camino interior y le dispararon con una escopeta antidisturbios y una lanzagases, lesionándolo para finalmente detenerlo. La sentencia fue informada en una audiencia telemática por la jueza del Tribunal Oral y lo Penal de Temuco, Cecilia Zubiabre.
Que se condena a cada uno de los acusados a cumplir la pena de 541 días de presidio en el jurado medio y la accesoria suspensión para cargo oficio público durante el tiempo de las condenas.
Por reunir cada uno de los condenados los requisitos que la ley dispone, se sustituye el cumplimiento de la pena privativa de libertad por remisión condicional, esto es, firmando ante Gendarmería, por lo que deben presentarse ante el Centro de Reinserción Social de Temuco con un plazo de 5 días desde que la sentencia quede firme y ejecutoriada. En Temuco, Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma. 6 de la mañana, 21 minutos.
A las 20 horas de ayer comenzó el mega corte de agua potable que afecta a 8 comunas de la región metropolitana. Los alcaldes de esas comunas afectadas dijeron que están preparados para enfrentar la situación que se va a extender hasta mañana domingo.
Desde las 20 horas comenzó un corte de agua potable que afecta a El Bosque, La Cisterna, La Florida, La Granja, La Pintana, San Bernardo, San Miguel y San Ramón. El corte dura cerca de 36 horas hasta el domingo 24 a las 8 horas. Aguas Andinas dispone de 72 estanques de abastecimiento en las comunas afectadas. En La Cisterna el corte es total y afecta a unos 100.000 habitantes. El alcalde de la comuna, Joel Olmos, detalló que cuentan con 30 contenedores de agua e hizo el llamado a la comunicación entre vecinos para que nadie sufra los efectos de la contingencia.
Tenemos 30 contenedores a disposición en distintos puntos de la comuna, así que llamamos a la población de La Cisterna también, a nuestros vecinos y vecinas, que les comuniquen a los demás para que así nadie sufra innecesariamente los efectos de esta contingencia por el corte de agua.
También hay camiones aljibe reforzando los puntos de suministro en zonas vulnerables. El llamado es al uso responsable del agua y planificar su consumo. El servicio debería normalizarse gradualmente durante la mañana del domingo.
Radiograma, el informativo más completo del país. La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino.
6 de la mañana, 23 minutos.
El gobierno ya inició el trabajo prelegislativo de cara al segundo trámite del Plan de Reconstrucción Nacional. Frente a eventuales descuelgues, el Ejecutivo confía en que solo son métodos de presión. En paralelo, el debate por la Sala Cuna Universal, tras su inclusión como indicación opositora, sigue al rojo vivo. Incluso desde el oficialismo han llamado a La Moneda a patrocinar la modificación.
Ya está activada la primera línea de conversaciones entre senadores y representantes del gobierno por la tramitación de la ley de reconstrucción en el Senado, a medida que el Ejecutivo prepara su estrategia legislativa para la Cámara Alta. La oposición acertó un duro golpe al gobierno tras aprobar la Sala Cuna Universal como indicación, y sobre el tema, la presidenta del Senado, Paulina Núñez, sorprendió el jueves llamando al Ejecutivo a considerar ingresarla como indicación a la ley miscelánea. Fuentes de gobierno confidencian que esto no les preocupa, pero que generó algo de extrañeza, sobre todo considerando que el Ejecutivo está preparando indicaciones para el proyecto de Sala Cuna, que está en la Comisión de Educación del Senado, y el plazo fatal es el 15 de junio. Una señal de alerta envió el senador independiente de derecha, Alejandro Kuzanovich, quien acusó al gobierno de no conversar con senadores de su sector y elegir el camino de avanzar sin dialogar.
Ningún representante del Ejecutivo se ha acercado a conversar conmigo. Han preferido negociar con sectores de izquierda, sino median disculpas públicas y compensaciones reales para la región de Magallanes. El gobierno simplemente no contará con mi voto.
En el gobierno desdramatizan la postura de Kuzanovich. Internamente saben que en las negociaciones algunos actores buscan ser escuchados declarando a la prensa, como ocurrió con el Partido Nacional Libertario en la Cámara Baja.
WhatsApp Bio Bio, más 5699-207888.
Hola, Anibaldo. Buenos días, Radio Bio Bio. Intensa niebla. Yo voy saliendo del trabajo. Acá en Grecia con Macul. Intensísima, se ve muy poco. Precaución para todos, por favor. Así que eso, buenos días Radio Bio Bio.
6 de la mañana, 25 minutos.
Reiteramos el llamado a manejar con precaución. Muchos bancos de niebla, no solo en la región metropolitana, en muchos puntos del país, en varias regiones de la zona centro-sur, por lo tanto, precaución a quienes circulan a esta hora. Y de cara a la cuenta pública, la moneda defendió su agenda de seguridad y señaló que han mostrado resultados concretos en la materia. El próximo lunes, el ministro Martín Arrau dará luces del plan que el Ejecutivo va a presentar en la cuenta pública.
El arribo de Martín Arrau al Ministerio de Seguridad se dio con trabajo intenso. En la interna aseguran que todo fue rápido porque el ministro tiene un gran desafío pendiente: trabajar en el plan de seguridad que la moneda dará a conocer en la cuenta pública. El diseño es el siguiente: el lunes 25 de mayo, el ministro en una vocería informará una pincelada de la propuesta. El grueso se dará a conocer en la cuenta pública del 1 de junio. Y al día siguiente, el propio Arrau explicará todos los detalles en la sesión especial del Senado que se convocó para ese objetivo. El subsecretario del Interior, Max Pablo Vez, aseguró que desde el primer día se ha notado que la seguridad es una de las prioridades para la moneda.
Nosotros creemos que en materia de seguridad los resultados están acompañando la gestión del presidente Kast. Y en ese sentido lo que va a hacer el ministro Arrau es profundizar y darle su propia impronta. Estamos muy conformes con la forma en que se está avanzando en esa y en todas las áreas.
El plan de seguridad del gobierno se basa en 7 ejes: combate al crimen organizado, recuperación territorial, prevención integral del delito, fortalecimiento policial, análisis criminal, coordinación con municipios, seguridad privada y sociedad civil y por último incorporación de los nuevos desafíos ministeriales.
6 de la mañana, 27 minutos.
El gobierno reordenó su estrategia comunicacional tras la salida de Mara Cedini de la vocería. Ayer el subsecretario del Interior, Máximo Pavés, debutó como vocero, marcando el inicio de un nuevo diseño con el que la moneda busca iniciar una nueva fase.
El gobierno prepara un cambio de etapa tras la cuenta pública, acompañado de una nueva estrategia comunicacional. La reestructuración responde a cuestionamientos sobre el manejo del Ejecutivo, especialmente durante episodios de crisis, donde el presidente José Antonio Kast ha terminado encabezando personalmente las respuestas políticas. En este nuevo diseño, el biministro Claudio Alvarado asumirá la vocería institucional, mientras que el subsecretario del Interior, Máximo Pavés, enfrentará las controversias y marcará postura frente a la oposición. Pavés estrenó este papel luego del cuarto consejo de gabinete realizado en Cerro Castillo, instancia en la que sostuvo que esta nueva fase representa un reimpulso a las prioridades definidas desde el inicio de la administración. Por su parte, el ex vocero Francisco Vidal cuestionó que en este nuevo esquema algunos ministros tengan mayor exposición pese a su escasa experiencia política.
No ha habido ninguna distracción de las prioridades que el presidente le planteó al país.
Pero el problema de origen es que el presidente nombró 17 ministros independientes.
Expertos señalan que lo central será definir lineamientos claros entre el segundo piso y los ministerios, de modo de construir una estructura comunicacional más efectiva para enfrentar decisiones complejas.
6 de la mañana, 29 minutos.
El exministro del PPD, Jorge Insunza, lanzó una dura crítica al legado del gobierno de Gabriel Boric. Afirmó que el exmandatario intentó encarnar el proyecto transformador de Salvador Allende, pero terminó encabezando una caricatura de revolución.
A 72 días de haber dejado el poder, comenzaron a surgir las primeras críticas desde la centroizquierda al legado del expresidente Gabriel Boric. La más reciente la formuló Jorge Insunza, quien afirmó que Boric intentó representar el proyecto transformador de Salvador Allende, pero terminó encabezando una caricatura de revolución. El exministro del PPD, quien lanzó el libro titulado El 18 Brumario de Gabriel Boric, sostuvo que el gobierno no logró concretar reformas estructurales ni consolidar
consolidar apoyo popular. A su juicio, aquello terminó debilitando el proyecto político de la izquierda y facilitando el avance de la derecha, advirtiendo que, sin una reflexión crítica sobre ese proceso, los errores podrían repetirse.
Si no se aprende cuáles son las causas de la derrota, de que el propio presidente Boric le haya entregado el poder al presidente Kast, son errores que se van a seguir cometiendo en el futuro.
El diputado independiente PPD, Jaime Araya, pidió evitar juicios categóricos sobre la administración frenteamplista.
Generalmente los gobiernos son fruto de procesos políticos, los procesos políticos son eminentemente dinámicos.
Los análisis se dan en medio del proceso de reflexión interna del Partido por la Democracia, donde distintas voces han abierto un debate sobre el legado del gobierno de Gabriel Boric, el rol del socialismo democrático y el futuro del progresismo.
WhatsApp BioBio +56 99 207 888.
Escalera de tango, mucha neblina. Yo aquí, escalera de tango, camino a la capilla, manejar con cuidado, por favor.
6:31.
Muchas gracias al auditorio. Nos pueden enviar mensajes de audio como el que acabamos de escuchar, también fotografías, videos, mensajes de texto a nuestro WhatsApp +56 99 207 888. Disponible también nuestra línea telefónica gratuita al 800 810 810. Maneje con precaución, les reiteramos, muchos bancos de niebla, mucha niebla en muchos puntos del país a esta hora. Y el Ministerio de Vivienda inició ayer la demolición de 4 viviendas en el Olivar de Viña del Mar como parte del proceso de reconstrucción tras el mega incendio. Además, la cartera confirmó que 170 casas vinculadas a la constructora San Sebastián deberán ser demolidas por presentar graves fallas. Las empresas involucradas cuestionaron el procedimiento y aseguraron que las primeras viviendas intervenidas no corresponden a las 56 observadas en los informes de DITEC e IDIEM.
El Ministerio de Vivienda comenzó este viernes la demolición de 4 viviendas en el Olivar de Viña del Mar, dando inicio a una nueva etapa del proceso de reconstrucción en la zona afectada por el megaincendio. Según informó la cartera, las casas intervenidas forman parte de proyectos vinculados a la constructora San Sebastián y cuentan con informes técnicos que permiten avanzar en su demolición bajo la normativa vigente. El seremi de Vivienda, Marcelo Ruiz, defendió el proceso y explicó que las demoliciones se sustentan en informes emitidos por fiscalizadores técnicos de obra.
Las viviendas por las cuales hoy estamos partiendo cuentan con el informe del fiscalizador técnico de obra, que nos permite operar dentro del contexto del artículo 143, que existiendo un informe del inspector técnico, se puede proceder con la demolición de aquellas partidas que se consideren fallidas.
De acuerdo con el MIMBU, de las 444 viviendas vinculadas a la constructora San Sebastián en el Olivar, 170 deberán ser demolidas, mientras otras serán sometidas a distintos procesos de revisión o reconstrucción. La autoridad agregó que las primeras viviendas reconstruidas comenzarían a entregarse desde noviembre de este año. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Radiograma. Estamos de verdad en todo Chile.
6:33.
Este fin de semana, durante esta mañana, en realidad esta mañana, van a aterrizar en suelo nacional los activistas de la flotilla humanitaria con destino a Gaza, que fue interceptada por fuerzas israelíes.
Tras la expulsión de los 430 activistas que viajaban en una flotilla con ayuda humanitaria a Gaza, los chilenos que integraban la misión se encuentran de regreso al país. La flotilla zarpó el pasado 14 de mayo y 5 días después fue interceptada por la Armada israelí. La embarcación transportaba ayuda a la Franja de Gaza y reunía activistas de 40 países, quienes fueron detenidos y trasladados a un centro de detención en tierra. Los activistas además denunciaron haber sido víctimas de tratos degradantes por parte de las fuerzas israelíes. La directora ejecutiva del Centro de Información Palestina, Stephanie Elías, profundizó en las denuncias realizadas por los chilenos, que se suman a las acusaciones que han realizado otros activistas de diferentes países.
Fueron sometidos a tortura física y psicológica. Todos los participantes recalcaron que si bien lo que ellos sufrieron fue un calvario, no se compara con las torturas que las fuerzas israelíes ejercen sobre los palestinos.
Los activistas regresan al país y las denuncias por torturas y abusos durante la detención continúan generando repercusiones internacionales y presión sobre los gobiernos involucrados.
Noticias con independencia. Radiograma.
En BTR llevamos la velocidad de la fibra a lo largo de Chile. Contrata Internet Fibra 600 BTR por solo 14.990 pesos mensuales por 12 meses. Precio normal, 21.990 pesos. Y llévate de regalo un cupón de 50.000 pesos para renovar tu smartphone en clarochile.cl. BTR, válido hasta el 7 de junio de 2026. Términos y condiciones en www.btr.com.
6 de la mañana, 35 minutos.
Buscando mejorar el control portuario de operaciones de contrabando, el comercio informal y la prevención del lavado de activos, la Comisión de Gobierno de la Cámara Baja aprobó el proyecto que suma nuevas empresas a la obligación de reporte de operaciones sospechosas.
La Comisión de Gobierno Interior de la Cámara Baja aprobó por unanimidad de sus miembros el proyecto que busca prevenir el lavado de activos, sumando nuevas empresas obligadas a reportar operaciones sospechosas. El fundamento de la iniciativa argumenta que se necesita atacar la cadena logística portuaria, aérea y terrestre para controlar el comercio informal, argumentando que la Unidad de Análisis Financiero necesita más información para detectarla. Joana Pérez, diputada de Demócratas y presidenta de la Comisión de Gobierno Interior, dijo que la tarea de aduanas es fundamental en el diagnóstico sobre la realidad que denuncian los alcaldes y municipios en el comercio informal urbano.
Es que este es un servicio clave contra el crimen organizado, ¿ya? Y muchas de las cosas que se venden y que ven los alcaldes y que ven en las calles y que es de manera irregular, también ingresan por la aduana.
El proyecto indica que las entidades deberán designar un encargado especial para relacionarse con la Unidad de Análisis Financiero. El proyecto dice que cualquier norma de secreto o reserva no va a impedir el cumplimiento de estas obligaciones. La información entregada de buena fe quedará exenta de responsabilidad legal y con esto se busca incentivar el reporte oportuno y fortalecer el sistema preventivo frente al lavado de activos.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Seis de la mañana, 36 minutos.
Sigue las críticas a Codelco tras el informe que reveló un desbalance en las cifras del año 2025 con cerca de 27.000 toneladas teóricamente producidas, pero que están sin respaldo, lo que ha generado dudas respecto a un posible impacto fiscal.
Cerca de 27.000 toneladas habrían sido sobreestimadas el año pasado, es lo que reveló una auditoría interna de Codelco, para la que ya se anunciaron devoluciones de los bonos e incentivos pagados con cifras erróneas. En paralelo, el Ministerio Público tomará parte de la investigación y el Congreso usará sus facultades para levantar una nueva comisión investigadora que sigue juntando firmas. El presidente de esta instancia en la Cámara Baja, Cristian Tapia, señaló que se requiere que otros auditen también a la estatal, mientras que Pablo Müller, académico de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma, dice que esto se trata de algo mucho más que una simple diferencia contable.
Creo que es necesario una auditoría externa también. Sabía lo que estaba sucediendo, ¿no? No puede ser que él no sepa esta situación.
Entonces, si es más bajo realmente, la proyección genera una diferencia más grande. Entonces, lo que se proyecta que se va a ingresar es menor realmente.
Y ahora se suma otra investigación que lidera la compañía global KPMG, a raíz de una denuncia recibida en enero de este año que acusa a una serie de dirigentes de la división de Chucky Camata que habrían obtenido ascensos irregulares y con ello mayores sueldos.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
6 de la mañana, 38 minutos.
La polémica por el uso de licencias médicas falsas en el Poder Judicial escaló luego que la UDI pidiera al presidente de la República, José Antonio Kast, solicitar a la Corte Suprema la remoción del juez Daniel Urrutia.
La UDI solicitó al presidente de la República, José Antonio Kast, invocar sus facultades constitucionales para pedir a la Corte Suprema la apertura de un cuaderno de remoción en contra del juez Daniel Urrutia, del séptimo juzgado de garantía de Santiago. Esto en medio de la polémica por el eventual uso irregular de licencias médicas en el Poder Judicial, luego de que la Corporación Administrativa abriera 8 procedimientos disciplinarios en contra de funcionarios judiciales que habrían viajado fuera del país mientras se encontraban con reposo médico. Desde la UDI, el secretario general del partido, Juan Antonio Coloma, cuestionó la continuidad del magistrado en sus funciones y aseguró que este tipo de situaciones afectan la confianza pública en las instituciones.
Mientras todo Chile ve con indignación que funcionarios públicos viajan fuera de nuestro país con licencia médica, en los tribunales el juez Urrutia sigue en sus funciones como si nada hubiese pasado. Lo que nosotros estamos pidiéndole al presidente Kast es que le solicite a la Corte Suprema la remoción de un juez.
La solicitud fue rechazada por la defensa del magistrado, el abogado Carlos Quesada, quien afirmó que Urrutia ya fue absuelto previamente por la Corte de Apelaciones de Santiago respecto de los viajes realizados con licencia médica, aunque el tribunal igualmente calificó los hechos como una falta de prudencia al cargo.
6 de la mañana, 39 minutos.
El Tribunal Constitucional se transformó en una nueva vía para los deudores del crédito con aval del Estado. El eje central de los requerimientos, analizados por la radio, está en que el Estado estaría usando indebidamente el procedimiento tributario para cobrar una deuda que no es un impuesto.
Los deudores del crédito con aval del Estado abrieron un nuevo camino para evitar los cobros de la Tesorería General de la República. Ahora, a través del Tribunal Constitucional, los morosos han intentado evadir la medida. A través de un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, al menos 5 deudores han acudido al TC. El eje central de los requerimientos analizados por la radio está en que el Estado estaría usando indebidamente el procedimiento tributario para cobrar una deuda que no es un impuesto. Lo anterior porque los recurrentes sostienen que el CAE es un crédito avalado por el Estado, pero de naturaleza civil, por lo que debería cobrarse mediante un juicio ejecutivo civil común y no mediante el sistema especial tributario. Esta nueva jugada de los deudores es mirada de cerca por los abogados constitucionalistas. Por ejemplo, para Camila Cárdenas, directora de Soy Trabajo, la acción puede llegar a tener éxito si se revisa caso a caso.
Sí, tiene alguna viabilidad, pero esto hay que verlo caso a caso. Eso no significa que el TC haya dado la razón al deudor en este caso. Solamente abrió la puerta para abrir una discusión del tipo constitucional sobre los límites del cobro estatal.
Mientras las cifras registradas por la tesorería siguen aumentando, los deudores buscan más alternativas para frenar el cobro.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
BTI presenta Fauna Primavera 2026. Ya confirmó tu banda preferida, The Strokes. Y nosotros te confirmamos que se viene una preventa exclusiva con tus tarjetas de crédito BCI. Prepárate y asegura tus entradas con 20% de descuento en faunaprimavera.cl. Y sigue nuestras redes para conocer las novedades del festival. Hazte cliente y vive las mejores experiencias con el banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Revisa términos y condiciones en bci.cl.
En Chile, cuando algo es bueno de verdad, decimos que es un 7. Por eso, llega el nuevo Wi-Fi 7 de Entel Empresas. Un internet que es un 7 en estabilidad, un 7 en velocidad y un 7 en capacidad. Y viene con una oferta que también es un 7. 50% de descuento en tu plan internet fibra con Wi-Fi 7 por 12 meses. ¿Qué esperas para hacer que tu negocio se saque un 7 en rendimiento? Conoce más en empresas.entel.cl. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas.
Noticias, cultura, deportes, servicio.
Bio Bio, la radio. Todo el día, todos los días. ¿A veces te cuesta entender lo que está pasando? Bio Bio, la radio. Bio Bio, entra por tus oídos y se queda en tu corazón. En BioBio tenemos sueños, como tú.
Prepárate para este otoño-invierno con Ferretería Prat. Calidad, variedad y los mejores precios en herramientas, calefacción.
BioBio Deportes.
6 de la mañana, 43 minutos.
Pese a jugar con una máscara por su fractura nasal, el delantero de Universidad Católica, Fernando Sampedri, sería considerado como titular para el clásico de mañana ante el puntero Colo-Colo en el Estadio Claro Arena. El entrenador cruzado Daniel Garnero haría algunas variantes pensando en el partido decisivo del jueves por Copa Libertadores como visita frente a Boca Juniors. En tanto, la portera chilena Christian Endler va a disputar desde las 12 horas de hoy la final de la Champions League femenina, jugando por el Olympique de Lyon frente al Barcelona. El partido se juega en Noruega. Endel ya logró una orejona con su equipo el año 2022 frente a las mismas rivales. El informe del deporte con Diego Osorio.
El puntero del Campeonato Nacional Colo-Colo visita mañana a Universidad Católica en el Estadio Claro Arena, buscando ampliar diferencias en lo más alto del certamen, que en estos momentos es de 5 puntos en relación a su escolta Huachipato, que también juega mañana frente al colista Deportes Concepción. El capitán del Cacique, Arturo Vidal, se refirió a la opción de jugar de marcador central en este compromiso para marcar de cerca al goleador Fernando Sampedri, pese a que aún no está confirmada su presencia como titular.
Si me toca jugar de central, tengo muy bien estudiado al Toro, sé lo fuerte que es, sé lo oportunista que es dentro del área, la diferencia que ha marcado en los últimos años como goleador acá en Chile, pero estoy bien, estamos bien preparados.
El entrenador cruzado, Daniel Garnero, no dio luces si el Toro Fernando Sampedri saldrá de inicio, pero destacó el esfuerzo realizado por el futbolista luego de su fractura nasal, que lo llevó a jugar con una máscara el último jueves frente a Barcelona por la Copa Libertadores.
Fer es un jugador, un referente dentro del plantel, así que vamos a ver cómo va evolucionando y veremos cómo llega el domingo.
La 13ª fecha del campeonato de primera división comenzó con el empate a 1 de Everton, que lo igualó en el final a Coquimbo Unido en Sausalito, mientras que hoy jugarán a las 12:30 a Audax Italiano Cobresal en la Florida, a las 15 Ñublense Universidad de Concepción en Chillán, mientras que Unión La Calera espera a Palestino desde las 20 horas. Además, Santiago Wanderers derrotó a Rangers en Talca y alcanzó a Cobreloa en lo más alto del torneo de la primera B. En el próximo compromiso ante los loínos, debutará como entrenador rojinegro Ivo Basay. En el fútbol internacional, y con un gol del delantero Maximiliano Gutiérrez, Independiente superó por 2-0 a Unión de Santa Fe y clasificó a los octavos de final de la Copa Argentina. El ex atacante de Huachipato está en la lista de 26 futbolistas citados por la selección chilena, que va a enfrentar en la próxima fecha FIFA de junio a Portugal y la República Democrática del Congo. En la última fecha de la Liga Española, el Betis, que entrena a Manuel Pellegrini, será juez para determinar la suerte de su rival Levante desde las 15 horas, el mismo horario en que el Elche de los chilenos Matías Dituro y Lucas Cepeda se juega una verdadera final por la permanencia ante Girona en Cataluña. El entrenador ilicitano Eder Sarabia se refirió al aporte del ex atacante de Santiago Wanderers y Colo Colo, que en los últimos compromisos fue suplente.
En una final de estas, pues también necesitamos que entienda lo que vamos a necesitar de él. Es un jugador de esos que gana partidos, que tiene condiciones que no tienen otros. Juegue 60, 20 o 35, tiene que estar enfocado porque nos puede ayudar muchísimo.
George Russell y Kimi Antonelli con Mercedes-Benz volvieron a marcar los mejores tiempos y partirán en la primera línea de parrilla la carrera sprint de la Fórmula 1, que se va a llevar a cabo este mediodía a las 12 horas en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal en Canadá. Por detrás partirán Lando Norris y Oscar Piastri de McLaren, Lewis Hamilton y Charles Leclerc de Ferrari, mientras que Max Verstappen e Isaac Hatcher de Red Bull lo harán desde la cuarta línea al cierre. Y desde las 12 horas en Oslo, Noruega, el Olympique de Lyon con la portera chilena Christian Endler enfrentará al Barcelona en la final de la Champions League femenina. La guardameta chilena irá por su segunda orejona, que ya ganó en el año 2022 contra las mismas rivales.
Todas las noticias. Radiograma. Noticias del mundo en Radiograma.
Faltan 13 minutos para las 7 de la mañana.
Al menos 90 personas murieron en una explosión de gas ocurrida ayer, en la mina Li Xinyu, en la provincia china de Shaanxi, lo informó la cadena estatal CCTV. Este accidente se produjo en la tarde de ayer en esa explotación situada en el distrito de Qingyuan, perteneciente a la localidad de Shaanxi, donde trabajaban 247 personas en el momento del siniestro y donde siguen las labores de rescate de acuerdo a la agencia oficial china Xinhua. La cifra de muertos aumentó a lo largo de la jornada. En un primer recuento divulgado en la mañana del sábado, las autoridades habían informado de 8 fallecidos, 201 personas evacuadas con vida y 38 atrapadas bajo tierra, antes de elevar el número de víctimas mortales primero a más de 50 y finalmente a la cifra de 82. Las autoridades no han detallado por ahora las circunstancias concretas en las que se produjo la explosión, aunque sí han indicado que las tareas de rescate seguían en marcha. En paralelo, la agencia oficial china Xinhua indicó que una persona responsable de la empresa propietaria de la mina había quedado bajo control de las autoridades en un movimiento que apunta al inicio de la depuración de posibles responsabilidades por el siniestro. Tras conocerse el accidente, el presidente chino Xi Jinping pidió intensificar las tareas de búsqueda, atender a los heridos, investigar las causas del suceso y exigir responsabilidades. El Jurado Nacional de Elecciones de Perú va a reforzar las fiscalizaciones de la jornada electoral, la segunda vuelta, del próximo 7 de junio, con 2.500 observadores adicionales de contingencia que van a vigilar la llegada del material de los comicios a los centros de votación en Lima y la aledaña provincia del Callao, después de las graves demoras que se registraron en la primera vuelta el pasado 12 de abril. La máxima autoridad electoral peruana informó que este grupo adicional se va a unir a los 26.000 observadores que se van a distribuir por todo el territorio para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, donde se enfrentará a la candidata derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez. El vocero de la Dirección de Fiscalizaciones de la Junta Nacional Electoral, Luis Ramos, explicó que la medida sin precedente de desplegar este grupo adicional de 2.500 observadores busca reforzar los procedimientos de fiscalización y garantía de la transparencia y la legalidad del proceso electoral. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Irán se muere por llegar a un acuerdo con Washington para poner fin al conflicto. Irán se muere por llegar a un acuerdo. Veremos qué pasa, pero los golpeamos con fuerza y no tuvimos otra opción porque Irán no puede tener un arma nuclear. No pueden tenerla, señaló Trump durante la ceremonia de posesión en la Casa Blanca del nuevo presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh. Las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, con la mediación de Pakistán, han estado estancadas durante semanas, mientras Trump ha amenazado con romper el alto el fuego vigente desde abril y retomar la ofensiva militar contra la República Islámica. Teherán ha rechazado reiteradamente las condiciones impuestas por la administración Trump para frenar el enriquecimiento de uranio y el lunes presentó una contrapropuesta. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, declaró que ha habido un ligero avance en las conversaciones con Irán, pero advirtió que Teherán no puede instaurar un sistema de peaje en el estrecho de Hormuz. Y el jefe del ejército de Pakistán, Asir Munir, llegó a Teherán para discutir un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán que sopesa una nueva propuesta estadounidense para poner fin a la guerra. Munir fue recibido en el aeropuerto por el ministro del Interior iraní, Eskandar Momeni. Esta visita se produce después de que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán confirmara esta semana que el intercambio de propuestas con Washington continúa a través de Pakistán en medio de las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump de retomar los ataques contra la República Islámica. Teherán sopesa actualmente una nueva propuesta estadounidense para poner fin al conflicto, lo informó el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Ismail Baghaei. Y la Guardia Revolucionaria iraní anunció que 35 petroleros y buques comerciales han atravesado el estrecho de Hormuz durante las últimas 24 horas bajo la coordinación y protección de las fuerzas navales de Irán, que mantiene bloqueado el paso desde que Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra en su contra. La Guardia Revolucionaria informó el jueves que 31 buques habían pasado por el estratégico paso el día anterior y el miércoles dijo que 26 lo habían hecho el martes. El estrecho, por el que pasaba el 20% del petróleo mundial, está bloqueado por Irán desde el comienzo de la guerra con Estados Unidos e Israel, lo que ha elevado el precio de los combustibles en medio de las negociaciones para su reapertura. Irán busca formalizar el cobro de peajes por el tránsito marítimo a través del estrecho mediante una ley todavía pendiente de aprobación y de hecho ha creado la Autoridad del Golfo del Estrecho Pérsico para gestionar el paso de buques. Ayer, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, advirtió de que Washington estudia un plan B militar para reabrir justamente el estrecho de Hormuz en caso de que Irán se niegue a levantar el bloqueo. Lo que todos esperamos es un acuerdo con Irán en que el estrecho esté abierto y abandone sus ambiciones nucleares. Pero también tenemos que tener un plan B, y el plan B es: ¿qué pasa si Irán se niega a abrir el estrecho? En ese momento alguien tendrá que hacer algo al respecto, y hay países representados aquí que se verían más afectados por eso que incluso Estados Unidos, declaró. Rubio señaló que no es aceptable que un país como Irán se arrogue el derecho de cerrar un paso marítimo internacional.
Es una vía marítima internacional, es inaceptable. No podemos dejar que eso ocurra, porque si ocurre en el estrecho de Hormuz, podría ocurrir también en otros 5 lugares del mundo. Cualquier país podría decir, pues bien, nosotros también queremos hacer lo mismo. Todo esto sin mencionar lo vital y estratégico que es este estrecho para todos los países aquí representados, y de hecho, para muchos otros países que no están representados aquí, especialmente en la región Indo-Pacífica.
Hay otros países que coinciden conmigo en que tenemos que empezar a pensar qué hacemos si dentro de unas semanas Irán decide que no le importa, que va a mantener el estrecho cerrado, que va a hundir cualquier barco que no le obedezca o no le pague. En ese momento alguien tendrá que hacer algo al respecto, dijo Rubio. También el secretario de Estado de Estados Unidos no concretó qué países han expresado ese interés, ni la forma que tomaría una eventual operación. No sé si sería necesariamente una misión de la OTAN, pero sí serían países de la OTAN los que podrían contribuir. El secretario subrayó que aunque Estados Unidos tiene capacidad para actuar unilateralmente, preferiría hacerlo en coalición. Y la directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Tulsi Gabbard, presentó su dimisión ante el presidente Donald Trump, lo informó en exclusiva a la cadena Fox News. Lamentablemente debo de presentar mi renuncia, que va a ser efectiva a partir del 30 de junio del 2026, escribió en una carta, según detalló el medio estadounidense. Gabbard justificó su renuncia porque su esposo fue diagnosticado recientemente de una forma extremadamente rara de cáncer de hueso. En este momento debo apartarme del servicio público para estar a su lado y apoyarlo plenamente en esta batalla, dijo. Como directora de Inteligencia Nacional, Gabbard ha sido la responsable de coordinar las 18 agencias de la comunidad de inteligencia estadounidense, incluida la CIA. Con un largo historial de rechazo a las intervenciones militares de Estados Unidos en el exterior, Gabbard estaba en la cuerda floja por su escepticismo con respecto a la guerra contra Irán, lo que le había hecho perder la confianza de la Casa Blanca. Los gobiernos de Italia, Reino Unido, Francia y Alemania exigieron a Israel el cese de la expansión de asentamientos en Cisjordania y reclamaron que se garantice la rendición de cuentas por la violencia de los colonos. En una declaración conjunta, los líderes de esos cuatro países denunciaron que la violencia de los colonos israelíes se encuentra a niveles sin precedentes y señalaron directamente que las políticas y prácticas del Ejecutivo israelí están socavando la estabilidad y las perspectivas de una solución de dos estados. Hacemos un llamado al gobierno de Israel para que ponga fin a su expansión de asentamientos y poderes administrativos, garantice la rendición de cuentas por la violencia de los colonos e investigue las acusaciones contra las fuerzas israelíes, señala el comunicado firmado por los gobiernos de Italia, Reino Unido, Francia y Alemania. El nuevo presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, aseguró, tras jurar el cargo en la Casa Blanca, que su mandato será para promover la estabilidad de precios y el máximo empleo con independencia. Cuando perseguimos estos objetivos, dijo, la inflación puede ser menor, el crecimiento más sólido, el salario real disponible más elevado y Estados Unidos puede ser más próspero y, algo no menos importante, se fortalece la posición de Estados Unidos en el mundo. Warsh, que destacó al principio de su intervención el honor que supone para él asumir el cargo, reconoció la complejidad de su tarea. Si bien no soy ingenuo respecto a los desafíos que enfrentamos, creo, señor presidente, que estos años pueden traer una prosperidad inigualable que elevará el nivel de vida de los estadounidenses de todos los ámbitos. Warsh tiene como reto mantener la independencia de la Reserva Federal con respecto a los intereses o las directrices de la Casa Blanca. Tuvo palabras para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al alabar su energía y propósito en el ejercicio de su función. Donald Trump, que encabezó el acto de toma de posición de Warsh, señaló que nadie en Estados Unidos está mejor preparado para dirigir la Reserva Federal que Kevin Warsh. La administración del presidente Donald Trump anunció que va a exigir a los migrantes temporales salir de Estados Unidos para poder solicitar la residencia permanente conocida como la Green Card. El Servicio de Ciudadanía y Inmigración de Estados Unidos argumentó en un comunicado que así lo estipula la Ley de Inmigración y Nacionalidad, pero que los sucesivos gobiernos no habían hecho cumplir esta disposición. Bajo esa política, las personas que se encuentren en Estados Unidos con visas temporales como las destinadas al trabajo, turismo o estudios y que deseen cambiar su estatus a residentes permanentes deberán abandonar Estados Unidos y tramitar el proceso ante el consulado estadounidense en su lugar de origen. La policía británica hizo un llamado público para recabar información sobre la investigación abierta al ex príncipe Andrés por presunta conducta indebida en cargo público, al indicar que las pesquisas abarcan también posibles casos de conducta sexual indebida. La policía del Valle del Támesis quiso aclarar así el alcance del delito que examina ante la preocupación de que exista la percepción pública de que el caso se limita a acusaciones de filtración de información confidencial cuando Andrés era representante especial británico para el comercio y la inversión entre el 2001 y el 2011. Desde Londres nos informa el corresponsal de Radio France Internacional, Daniel Postico.
La policía del Valle del Támesis, que es la que está investigando al expríncipe Andrés, ha explicado que hasta ahora la investigación era por un delito de conducta indebida en cargo público mientras era enviado especial de comercio entre 2001 y 2011, pero ha aclarado que la investigación es mucho más compleja y que ahora abarca otros delitos como el fraude y los delitos sexuales. La policía ha hecho un llamamiento para que cualquier sobreviviente o testigo de la red de Epstein en el Reino Unido dé un paso al frente y comparta información, y ha admitido también que está en contacto con el abogado de una mujer que denuncia haber sido enviada por Jeffrey Epstein a la residencia del expríncipe en el año 2010 con fines sexuales. La policía le ha ofrecido a la mujer tomar su declaración garantizando total confidencialidad. Ha asegurado que un equipo de detectives con gran experiencia trabaja meticulosamente sobre una cantidad significativa de información recibida del público y de otras fuentes. Además, se ha solicitado formalmente al Departamento de Justicia estadounidense acceso a las versiones originales de los expedientes sobre Epstein y están a la espera de respuesta. Por tanto, la investigación del expríncipe se complica y se enturbia, aunque él niega todas las acusaciones. Desde Londres, Daniel Postico para Radio Francia Internacional.
7 de la mañana.
El primer ministro canadiense Mark Carney afirmó que la provincia de Alberta es esencial para el futuro de Canadá después de que en la noche del jueves la jefa del gobierno provincial